Seguimos en esta tertulia de martes con Gonzalo Pérez de Castillo, Benir Sartú, Guillermo Sicardi y María Simón. El canciller Luis Almagro pidió perdón en nombre del Estado uruguayo por su responsabilidad en lo que se conoce como el exterminio de los pueblos indígenas del Uruguay. El 22 de septiembre pasado, Almagro participó en Nueva York en la primera conferencia mundial sobre pueblos indígenas, la que se llevó a cabo como parte de las actividades que vienen desarrollándose en torno a la edición número 69 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante su intervención en la mesa que abordó el tema Acciones del Sistema de Naciones Unidas para Implementar los Derechos de los Pueblos Indígenas, el canciller realizó un reconocimiento de la responsabilidad del Estado uruguayo en el exterminio de los pueblos indígenas de nuestro territorio. Además, trasladó el pedido de perdón en nombre del gobierno y el pueblo de Uruguay, reafirmando los conceptos de memoria, verdad, justicia y no repetición, dice el comunicado dado a conocer por la Cancillería. Almagro agregó que los Estados, junto al Sistema de las Naciones Unidas, tienen que intensificar los esfuerzos para responder a las necesidades y desafíos que aún enfrentan los pueblos indígenas. A su vez, reclamó la necesidad de continuar trabajando en aras de cada vez menos discriminación, cada vez todos más iguales, cada vez más libres. Gonzalo, vos querías hablar de este tema.
Sí, sí, de los otros también,
¿eh? Bien.
No, a mí me llamó la atención esto. Yo he llegado a una conclusión, que es que yo creo que Almagro es el canciller que Mujica se merece, y Mujica es el presidente que Almagro se merece, definitivamente. Tú, Guillermo, hablabas hace un rato de estos términos ingleses, ¿no? De decir, gestión por objetivo, gestión por resultado, gestión por... Tienen toda una serie de... Yo creo que lo de Almagro es casi gestión por sorpresa, gestión por impulso, porque y Mujica también. Es decir, van a estos organismos internacionales donde está escuchando todo el mundo y salen con unos discursos que nos sorprenden a nosotros acá en el Uruguay. Digo, yo nunca había oído a Almagro aquí pedirle disculpas a los charrúas aquí en el Uruguay. Pero sin embargo, van a, no sé a quién le fue a pedir perdón allá, que no debería primero haberlo hecho aquí en el país, ¿no? Es decir, ese es un concepto que realmente me llama la atención.
Pero tiene una charrúa ahí como funcionaria en un departamento.
Sí, una charrúa. Pero acá volvemos un poco a lo que estábamos hablando.
Era una conferencia mundial sobre pueblos indígenas, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero ¿por qué no lo dice acá? Porque Mujica fue a Naciones Unidas, habló del medio ambiente, de la naturaleza, del aire y no sé cuánto. Y venía en el avión de regreso y le estaba dando 200.000 toneladas más a Bosnia, que nos armó un lío brutal, que no tenía nada que ver con la filosofía. Ahí volvemos a cómo influencian los discursos. Es totalmente contradictorio. Entonces, yo sinceramente me parecería muy bien que el canciller uruguayo, si está siguiendo una política aquí en Uruguay determinada, que vaya a Naciones Unidas y explica cuál es la política que aquí estamos siguiendo y por qué, y me parece que eso es legítimo. Ahora, que nuestro presidente y nuestro canciller salgan afuera y nos sorprendan a todos los uruguayos con un discurso así. Ahora, no estoy entrando en el mérito de la cosa, que me gustaría entrar también. Voy a dejar a mis colegas hablar y después entro en el mérito de la...
Bien, Guillermo.
Yo creo que esto lo hace porque es de lo políticamente correcto, ¿no? Siempre ponerse del lado del supuestamente más débil genera réditos. Basta que nosotros hagamos zapping en la televisión, hay una pelea de boxeo, un boxeador lo está matando al otro y no sé, te nace un instinto que querés que el que lo están golpeando se recupere y gane. Entonces acá todo el tema de los indígenas, eso, si bien han sido, digamos, de tomaron sus tierras, etcétera, etcétera, también se hace de esto mucho politiquería. A ver, ¿a dónde quiero ir yo? Un poco lo que tratábamos el otro día, hablamos de los derechos de las mujeres a estar en el parlamento por cuota, de los gays y demás, con los indígenas está pasando un poco lo mismo, de eso políticamente correcto. A donde yo quiero ir es a ver esto que dice Almagro, que todos seamos más iguales. Yo lo que quiero, los indígenas, no generarme ese sentimiento de, ay, cómo mantienen sus tradiciones y siguen fabricando bolsitas como hace 500 años. Eso la verdad no me parece muy meritorio. Me parecería meritorio que hayan avanzado con sus mentes, que hayan avanzado su sistema de producción, que hayan avanzado con algo, que hayan contribuido a su propio bienestar y al bienestar general. Entonces, el otro tema que viene con los derechos indígenas, yo lo enfocaría, en los derechos de propiedad. ¿verdad? Porque, evidentemente, llegan los españoles, llega el conquistador y pasan por arriba. De los derechos de propiedad habría que hablar. También habría que pensar que en esa época la manera de adquirir la propiedad era medio a la forma de las barbaries. Y entonces, no quiero caer en los facilismos del pobre indígena. Hace un par de años estuve en Bolivia. Mucha gente en Bolivia sigue creyendo que sus desgracias son porque los españoles hace 500 años le sacaron la plata y el oro. ¿Qué hicieron en 500 años para recuperarse de ese tema? Y ahí vuelvo a que no es que sean más iguales, a que tengan esa libertad, esa capacidad de superarse, sean indígenas o no sean indígenas.
A propósito de algo que mencionaba Guillermo sobre el tema de la propiedad, hay un tema vinculado a eso en esta discusión. Hay una nota que publica La Diaria, de una entrevista que realiza con Mónica Miquelena, que es delegada del Consejo de la Nación Charrúa y asesora a pueblos indígenas en la unidad étnico-racial, que como mencionaba Benir Sartú, está integrada ahora al Ministerio de Educación y Cultura. Y Miquelena destacaba que el reconocimiento de Almagro respecto a la importancia del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que es un tratado que Uruguay y Surinam son los dos únicos países de América del Sur que no han ratificado este convenio. Y Miquelena dice que está trancado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque no hay voluntad política, y precisa que uno de los puntos del convenio que menciona y que quizás sea uno de los polémicos es la restitución de los territorios ancestrales, y ella dice que hay miedo de que empecemos a hacer reclamos, aunque dijo que esto no es la es un miedo infundado porque no se ha hecho ningún reclamo territorial aquí en Uruguay, por supuesto, y que lo único que querrían, se está refiriendo a la nación charrúa, es tener un parque nativo donde desarrollar su cultura y enterrar a las personas charrúas. ¿Quién sigue?
Algunas reflexiones relativamente desapasionadas. En la Facultad de Humanidades de la universidad hay un grupo que está haciendo lo que llaman genética antropológica o genética arqueológica, más bien, y están encontrando que en el genoma de los uruguayos hay muchas raíces indígenas presentes, sobre todo en los que se autodenominan patricios, más que en los que somos hijos o nietos de inmigrantes muy recientes, obviamente, que son los descendientes de los primeros españoles, y eso es lógico. Eso es lógico y totalmente esperable. De hecho, en las primeras oleadas conquistadoras no venían mujeres, entonces los niños que nacieron probablemente fueran de madres indígenas, casi seguramente. Por lo tanto, están aquí entre nosotros. Muchos de nosotros probablemente tengamos algunos rasgos indígenas o algunas herencias indígenas.
Bravo.
Ahora, en la ONU, no sé. El tema existe claramente en otros países en que hay una diversidad cultural marcada. Y no es un tema fácil. En el Uruguay, yo diría, no hay tal diversidad cultural. Hay sí algunos conocimientos, algunas formas de hacer de tipo artesanal, yo que sé, como la guasquería, pero que más se ligan al trabajo rural, en una condición de indígena. Y que ese tipo de cosas, me refiero a lo que decía Guillermo, ese tipo de cosas sí merecen una protección. Y tal vez una visión desde el nuevo diseño, desde las maneras de hacer las cosas, pero son lo que se denomina savoir-faire, porque bueno, se usa la palabra, no es porque me guste decir cosas en otro idioma, los savoir-faire ancestrales, que se trata de que no se pierdan.
Claro,
en ese sentido tiene sentido las declaraciones de patrimonio cultural inmaterial de algunas cosas, que no es que la guasquería en sí, el objeto hecho, sea patrimonial, sino que el saber hacer eso es patrimonial, bien. Y se trata de que no se pierda. Ahora,
bravo, María,
no hay que hacer facilismos con esas cosas, no hay que hacer facilismos, porque eso de conservar la cultura tampoco puede conducir a aislar a las personas. Me contaron un caso precioso, que es el de los indios Kuna en Panamá. Los indios Kuna son los que hacen un cierto tipo de artesanías que se llaman molas, que son como una artesanía en paños de colores, muy lindas, muy vistosas. Y que un proyecto así como de estos super igualitarios les quería inventar un idioma para ellos y un idioma escrito, que el de ellos no tenía pauta escrita. Entonces quisieron inventar símbolos que estuvieran de acuerdo con la cultura Kuna. Y los Kunas dijeron que no, que gracias, que querían poder leer el diario.
Y hablaban en inglés.
Que podían, en este caso en español, porque era en Panamá, que querían poder usar una computadora, además, que todo bien, que ellos estaba bien conservar el idioma, pero no que les crearan una especie de aislamiento, porque a veces en nombre de estas buenas intenciones, en lugar de integrarse a isla, y la gente no quiere eso y tiene derecho a no quererlo.
Yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Uno de los temas interesantísimos que plantea María, que me parece que hay que hablar. Pero hay un fenómeno histórico que hay que del cual hay que dar cuenta, que es la masacre de algún grupo de indios organizado por Rivera. Digo, ese es un tema que me parece que es a lo que aspira de alguna manera a rendir cuentas Almagro. Y bien, está bien, creo que es una cosa que no se ha hecho. Hay alguna obra
teatral,
y literaria. Ay, no.
Bernabé
de Tomás de Matos, por ejemplo, que intenta decir que denuncia ese hecho. Sí, y
terrible.
Pero nuestra cultura en general lo ha soterrado bastante, le ha dado poca relevancia. Lamentablemente los genocidios siempre se reconocen y se pide disculpa cuando ya hay tantos genocidios que están ocurriendo en el mundo en este momento y nadie lo reconoce mientras se está cometiendo. Espera 100, 200 años para después pedir disculpas. Es trágico eso. El otro problema que sí me parece muy importante es esto que plantea María. Es decir, ¿hasta dónde esta idea de que hay que preservar las culturas en forma aislada, es decir, manteniendo una identidad absolutamente separada del colectivo? Yo no sé si ese es el camino. Tengo la impresión de que generalmente las culturas tienden a mestizarse, ¿no? Un poco la tesis del personaje de Pedro Archancho de Tienda de los Milagros, ¿no? Que decía que el futuro de Brasil era ser todos mestizos, y eso generaba unas revueltas terribles en las clases altas, hasta que él demostraba un
poco ya lo son.
Lo que insinuaba
ya
María.
Lo somos. Ya lo son ellos y ya lo somos nosotros.
No, está bien. Lo que quiero decir es que me estoy refiriendo a un mestizaje no solo biológico, sino también cultural. ¿Sí? Digo, me parece que no hay otro, no puede ser hecho a la fuerza, pero que no necesariamente la idea de preservar en forma de museo tradiciones culturales, en fin, me refiero a permitirse vivir el proceso natural de mezcla cultural y de diálogo cultural que termina generando una sociedad más o menos integrada. No sé, es un problema. Hacerlo sin violencia, hacerlo sin, no es fácil, hay que reconocerlo, ¿no? En fin,
yo estoy muy contento con las intervenciones que han hecho los contertulios, María y Anir también ahora con esto de reconocer que nosotros, los uruguayos, somos hijos de la tierra purpúrea, como decía Hudson. Si no somos, o si no tenemos sangre charrúa, entonces, ¿de quién tenemos sangre? ¿De los colonizadores, explotadores que vinieron?
También.
¿De los esclavos? ¿Del gaucho? De los criollos que perpetraron esas masacres
también
terribles, que no fue una, fueron dos. Digo, nosotros tenemos que reconocer que somos hijos de ese pasado violento que hubo en el Uruguay, y que todos somos seguramente descendientes, tenemos un poquito de sangre de todas esas distintas razas que se mezclaron aquí, ¿no? Y no hay por qué estar. Yo creo que hay que. El día que nosotros reconozcamos eso y miremos hacia adelante, me encanta lo que dijo Ovenir, yo creo que es para América Latina la única forma de salir adelante, es reconocer que somos mestizos y mirar hacia adelante. Y no estar buscando a ver dónde es que vamos a encontrar aquello. Volvemos a lo de izquierda y derecha, que es lindísimo en
no,
esto
no,
también.
No me mezcles. No, no me mezcles. Ya bastante problema
tengo con los... Yo soy negro, yo soy blanco, entonces ya volvemos para atrás y volvemos a dividirnos. Pero nosotros tenemos que reconocer que nosotros somos hijos de todo eso.
Bien, pero ¿qué hace una cultura? ¿Qué es una cultura? En definitiva, una definición, por lo menos, que yo manejo, capaz que por mi deformación profesional, en las empresas se habla también de la cultura corporativa, ¿verdad? Cuando las empresas
tienen... Es una definición parcialísima de la cultura.
Pero la cultura, para otros, creen que la cultura creen que es porque sabes historia, literatura, no. La cultura, en definitiva, es la repetición de ciertos hábitos, de ciertas conductas. conductas. Entonces, que esas conductas van caracterizando a una sociedad y que le van marcando ciertas improntas. Y ahí uno puede decir que los rasgos típicos, no sé, de la cultura de un alemán es ser ordenado, prolijo y puntual, y la cultura de un latino capaz que ser más divertido, extrovertido, desorganizado. Pero lo interesante es, ¿qué es lo que queremos rescatar de esas culturas? ¿Cuáles son los valores que tienen? Entonces ustedes me dicen, sí, los charrúas, cosas. Bueno, hagamos un ejercicio. Pensemos que, no sé, ciertas zonas, Punta del Este, por decir algo, o Colonia, o cualquier cosa, hubiera quedado en manos de charrúas, con sus hábitos, que no hubieran incorporado, o en manos de los bosquimanos, esa tribu a la que admira el Pepe Mujica, que trabajan 2 horas por día y descansan 22, ¿cómo hubiera evolucionado el Uruguay? ¿Cuántos empleos hubieran generado? ¿Qué desarrollo intelectual en salud y en educación si los charrúas hubieran seguido con la caza y con la pesca, o los bosquimanos? Entonces, no veo cuál es la gracia de ver, porque es muy divertido ir a Bolivia y estar 10 minutos y ver ahí 3 indios haciendo artesanía. Es muy divertido, pero no sé si es tan divertido vivir como un boliviano haciendo artesanía en el altiplano. La verdad que no lo sé. Y no veo qué rescato de eso, qué puedo aprender de ellos.
Sí,
María, cerramos contigo.
Se contestamos de eso.
Multitudes gritan acá para contestarte.
Sí. Por eso entonces
aprovechó para hacerlo en la hora.
Y nos ponen el cartel ahí.
Así como se da una visión reduccionista de la cultura, pero llevando a la empresarial, yo diría que una de las culturas más antiguas es la de matar gente. El modo de convivencia más ancestral.
Una costumbre muy tradicional.
La cultura es matar gente. Y acá matamos gente, y eso está bien que se reconozca. Y matamos porque... hubo un genocidio, realmente.
Hubo varios.
En la ONU se está hablando de pueblos indígenas.
En Uruguay nadie.
Yo creo que, la esclavitud es el genocidio más grande de la historia. Se calcula en unos 120 millones de personas. Las muertes causadas por el tráfico de esclavos y por el trato de los esclavos. Pero en este país sí hubo un genocidio. Y esa cultura de matar gente es la que tendríamos que cambiar por una cultura de derechos humanos. Y resalto unas palabras que dijo Almagro, que es los conceptos de memoria, verdad, justicia y no repetición. Que eso se aplique para todo.